Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social. Con esta frase comienza la misteriosa ley de ruptura, el mecanismo con el que la comunidad pretende romper con el resto de España y que a estas horas constituye el secreto mejor guardado de Cataluña. Los catalanes pretenden convocar con ese texto el referéndum de independencia que el presidente Carles Puigdemont se ha comprometido a celebrar antes del fin del mes de septiembre. ¿Cómo viene ese proceso? Vamos a conversarlo con el secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, Albert Royo, quien se encuentra por estos días en nuestro país. Es secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, es licenciado en Ciencias Políticas, máster en Análisis Económica aplicada por la Universidad de Pompeu Fabra y diplomado en Asuntos Europeos por la London School of Economics. Albert, buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias. Le decía Albert, yo en el pasillo, ¿no? Uno dice, bueno, va a venir el jefe de la diplomacia de... ¿No se imagina una persona por encima de los 60, 70 años, ¿no? Pensando en términos uruguayos, si bien Almagro es relativamente joven, ¿no?
Sí.
Pero Albert no sé...
Albert no pinta osos.
No pinta osos.
¿Vos que no conoces esta historia?
No, es un chiste.
El segundo Albert que conozco, Catana, el primero es Albert Plano.
Es verdad, es verdad. En este caso, Albert Royo, ¿qué edad tenés, Albert, ya para...?
39,
bien, un coetáneo de nosotros dos. Y la segunda pregunta importantísima es si sos hincha culé o
claro.
Sos... Ah, bien, da,
claro,
¿no?
Faltaría.
Siempre está la posibilidad de ser hincha del español, ¿no?
Que, no, es muy minoritario eso.
Es muy minoritario el español. Bien, perfecto. Pero vamos a meternos en los temas de políticos que hace ya varios, no años, sino décadas, que tienen a los catalanes en conflicto con el gobierno central español, con el gobierno instalado en Madrid. Antes que nada, sería bueno explicar cuál es la institución a la que representás, el Diplocat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña. ¿Qué es y cuál es su función?
Bueno, el Diplocat es una institución que nace hace 4 años. De hecho, es un consorcio público-privado formado por una cuarentena de instituciones catalanas. Está el gobierno de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, las 4 provincias catalanas, más todas las universidades, cámaras de comercio, los principales sindicatos, entidades empresariales, está también el Fútbol Club Barcelona como miembro de este patronato, y trabajamos todos conjuntamente para dar a conocer Cataluña del exterior, para explicar la historia de Cataluña a nivel internacional y reforzar los lazos existentes entre las instituciones de la sociedad civil de Cataluña y el exterior, en este caso pues con Uruguay, país con el que Cataluña ha tenido históricamente una gran relación.
Bien, la creación de la Diplocat ha generado siempre recelo en función de lo que se discute, puede permitir la Constitución española o no. Ahí, desde Madrid se dice que, bueno, que en realidad la acción exterior está reservada exclusivamente al gobierno, para el gobierno de España, y a la vez también se critica la parcialidad a favor de la secesión de Cataluña, es decir, que la Diplocat actúa siempre en pos del proceso independentista, siendo que también representa a catalanes que quizás no están de acuerdo con el proceso independentista, y también a la vez están dentro del Estado español y girando por el exterior, como es el caso de ahora, favoreciendo el proceso independentista de Cataluña.
Bien, mi reacción sería la siguiente. Nosotros no estamos haciendo campaña a favor de la independencia. Nosotros lo que estamos explicando es por qué el 80% de los catalanes, una amplísima mayoría de los ciudadanos de Cataluña, quieren votar. Quieren votar sobre su futuro político, sobre si Cataluña tiene que ser un país independiente o no. Eso no es hacer campaña a favor de independencia, lo que estamos haciendo es seguir el mandato de nuestro patronato, del gobierno de Cataluña y de una mayoría parlamentaria amplísima que defiende la posibilidad de que los catalanes puedan votar. Esto para empezar. Yendo un poco más para allá. El gobierno de Cataluña tiene competencias en acción exterior. De hecho, las tiene según la propia Constitución española, las tiene según el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, y esas competencias han sido respetadas por los tribunales españoles. Como bien sabrá, los tribunales españoles, el Tribunal Constitucional Español ha reducido de forma dramática la autonomía de Cataluña, pero precisamente la parte de acción exterior ha sido respetada. Lo que estamos haciendo desde Diplocat es diplomacia pública, no diplomacia stricto sensu, no la diplomacia oficial que se hace desde un Ministerio de Exteriores. Hacemos diplomacia pública, lo que, por definición, de lo que por definición es sujeto una gran cantidad de instituciones, no solo un gobierno estatal o un gobierno nacional. Se hace diplomacia pública desde las ciudades, se hace diplomacia pública desde las universidades, desde los sindicatos, desde las patronales. Por definición, la diplomacia pública sale de una gran diversidad de actores y se dirige a una gran diversidad de actores internacionales. No son relaciones gobierno-gobierno. Aquello es lo que define la diplomacia clásica. Va mucho más para allá. Y cuando escuchamos al gobierno español, y en concreto a la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, decir, oye, es que esta gente está haciendo diplomacia y esto es una competencia exclusiva del Estado, bueno, lo que está haciendo es ignorar que cuando hablamos de diplomacia siempre lo adjetivamos de pública. Hacemos diplomacia pública y, por definición, todo el mundo hace y puede hacer diplomacia pública. Por lo que yo pediría al gobierno español y a su vicepresidenta que hiciera algo tan sencillo como entrar en Wikipedia y ver qué es diplomacia pública y verá que no estamos incumpliendo ninguna norma de la Constitución.
Hay un proceso que es bien complejo, ¿no? Y que tiene, y es muy difícil también de resumir, es decir, los catalanes son y han sido federalistas históricamente.
Toda la vida.
Y esto se puede retrotraer al año 1715, pero para no irnos tan atrás en la historia y venir un poco más cerca, te preguntaría cómo se resume el proceso independentista de Cataluña a partir de la caída de Franco, ¿no? Uh-huh. Y con la devolución un poco de la autonomía, por ejemplo, hacia los estados españoles.
Bien, usted me hablaba de 1715, de hecho es en el 14 en el que Cataluña pierde sus instituciones, su soberanía, que había disfrutado durante 7 siglos ante las tropas de Castilla y de Francia, vivimos en un reino totalmente centralizado durante 2 siglos hasta que, gracias a la República, conseguimos recuperar una cierta autonomía. Uh-huh. Del 31 al 39, cuando las tropas fascistas entran en Barcelona, en Cataluña, la República cae y el gobierno de Cataluña, los miembros del Parlamento de Cataluña se tienen que ir al exilio. Muchos catalanes, hasta 500.000, tienen que ir al exilio. Entre otros muchos países, acá en Uruguay.
500.000 catalanes se fueron al exilio con la caída de la República.
¿Eran perseguidos políticos o por...?
Eran perseguidos políticamente, evidentemente. Era gente que se marchaba de España, de hecho, porque si eran pues metidos en la cárcel por parte de las tropas franquistas, probablemente podrían ser fusilados. Eran gente de la cultura, intelectuales, políticos, gente que tenía algún tipo de participación pública, en la vida pública. Después de los 40 años de oscuridad de la dictadura de Franco, hay un gran consenso en España por el que la autonomía de Cataluña, el País Vasco y Galicia queda restaurada, esa autonomía que tuvimos durante la República. Y
¿Se le restaura completamente o parte?
Es más o menos la misma autonomía. Bien, en base a una nueva ley, que es lo que se llama el Estatuto de Autonomía. Es una ley básica española que establece la relación entre estas tres naciones y el Estado central, digamos. La de Cataluña se aprueba en el año 1979, pero creo que es importante recordar que el presidente de Cataluña, elegido en el exilio, que estaba en Francia entonces, es invitado por el rey Juan Carlos a volver a España, a volver a Cataluña en el año 1977, como presidente de Cataluña y antes de que la Constitución española fuera aprobada. Uh-huh. Por lo que aquí ya hay un reconocimiento de los derechos históricos de la autonomía catalana. En el 79, como les digo, se aprueba la Ley Catalana de Autonomía, este estatuto, y durante 30 años Cataluña lo que hace es participar de la vida política española, sí, apoyar a distintos partidos españoles con un doble objetivo: afianzar la democracia española y modernizar España en términos económicos, en términos institucionales y políticos, ayudar a España a entrar en la Unión Europea, en el euro, y apoyar todas las medidas, vamos, todas las reformas que el Estado necesita para modernizarse. En el año 2005... hay un gobierno de España liderado por Zapatero, un partido socialista, que dice, bien, creemos que la autonomía de Cataluña puede actualizarse, han pasado casi 30 años, hay una petición por parte del Parlamento de Cataluña que se actualice, adelante, la propuesta que salga del Parlamento de Cataluña va a ser aceptada. Uh-huh. Y se siguió todo el proceso para actualizar esa autonomía. Salió un nuevo texto de Estatuto de Autonomía del Parlamento de Cataluña, se fue a Madrid. Tengo que decir que allí el presidente Zapatero no honró sus palabras, porque de hecho se devaluó el texto que había salido de Barcelona, pero finalmente se aprueba un texto, aunque un poco devaluado, y ese texto es sometido a referéndum por el pueblo de Cataluña en el año 2006. Una vez aprobado por el pueblo de Cataluña, aprobado por los dos parlamentos, el catalán y el español, y firmado por el rey de España, ese texto pasa a ser una ley básica española casi al mismo nivel que la Constitución.
Bien.
¿Qué pasa entonces? El Partido Popular del señor Rajoy, en la oposición, empieza una campaña en contra de ese texto, recogiendo firmas en contra de la autonomía de Cataluña, y de hecho en muchos lugares de España se llama a firmar en contra de Cataluña, no en contra de un texto legal, sino directamente en contra de Cataluña. Se recogen hasta 4 millones de firmas. Ese texto, aparte, el Partido Popular lo lleva ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional decide que está capacitado para ver si es constitucional o no. Algo que nos sorprende porque hasta entonces tenía un nivel, digamos, de reconocimiento jurídico al mismo nivel casi que el de la Constitución. Le lleva 4 años al Tribunal Constitucional Español a publicar una sentencia, llega en el año 2010, y la sentencia es una sentencia muy agresiva, donde se reduce muchísimo la autonomía de Cataluña, se tocan distintos artículos clave de ese texto, se elimina una mención a Cataluña como nación, era la primera vez que una ley española reconocía a Cataluña como nación, algo simbólico que para nosotros era importante.
Eso se elimina.
Eso se elimina, está en el preámbulo, por cierto, no tenía ninguna consecuencia jurídica, pero no es así, se elimina, y eso acarrea, vamos, provoca la primera gran manifestación en Barcelona, 1 millón de personas en el año 2010, en verano, con un lema claro: somos una nación y nosotros decidimos. No son 12 jueces a puerta cerrada los que van a decidir la relación entre Cataluña y España, sino sus representantes democráticamente elegidos y sus pueblos. Los partidos españoles no reaccionan, dicen: esto es lo que hay.
Y a partir tanto de allí, los socialistas como el Partido Popular.
Tengo que decir que tanto los socialistas como el Partido Popular, que de hecho llegará al poder un año más tarde, con mayoría absoluta del señor Rajoy y con una actitud muy represiva también en contra de la autonomía catalana y de la cultura y la lengua catalanas. Eso acarrea pues más manifestaciones en Cataluña, con 1 millón, 2 millones de personas en la calle de un país de 7,5 millones. Es algo no visto en la Europa de los últimos 50 años. Y los partidos catalanes, los políticos catalanes ven que tienen que reaccionar ante eso. El votante catalán históricamente federalista, como bien decía usted, ha evolucionado. Parece que el votante catalán se ha dado cuenta que España no quiere ser federal y que, por lo tanto, construir una España plural donde Cataluña se pueda sentir confortable es una utopía. Es entonces cuando el votante mediano empieza a dar apoyo a la independencia. Y es entonces cuando los sondeos demuestran que si el apoyo histórico a la independencia está alrededor del 15-20%, se dispara hasta el 50%. Viendo esto, los partidos catalanes dicen: bueno, señor Rajoy, tenemos que ver si la gente realmente quiere esto o no quiere esto. Tenemos que poder preguntar a la población si esta es la sensación, es el sentimiento mayoritario de la ciudadanía o no. Y la mejor forma de hacerlo es un referéndum, como se hizo en Escocia en el año 2014, claro, o en Quebec hace un par de décadas. Pregunta clara, sí o no, y en base a esos datos negociemos o un nuevo encaje o la independencia, vemos, pero tenemos que saber si eso es mayoritario o no. La respuesta del gobierno español siempre ha sido
niet.
Esto es ilegal, es inconstitucional, se han limitado a dar respuestas legales, y el gobierno de Cataluña lo que hizo fue entonces organizar unas elecciones regionales anticipadas.
Eso fue en el año 2015, ¿no?
Sí.
Ahí tuvieron lugar las elecciones al Parlamento catalán, que fueron convocadas de manera anticipada por el que era entonces el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y que fueron planteadas por los secesionistas como un plebiscito sobre la independencia de Cataluña. Esas elecciones regionales dejaron como resultado una mayoría parlamentaria para los independentistas, aunque divididos en dos formaciones políticas, ¿no? La coalición Juntos por el Sí y el partido Candidatura de Unidad Popular, que no tienen necesariamente muchos puntos de coincidencia y que se ven obligadas a negociar. La pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos partidos que ahora tienen la mayoría del Parlamento catalán y que los dos están de acuerdo en ir hacia un proceso de independencia? ¿Y qué ha pasado desde entonces, desde el 2015 hasta ahora?
Bien, las diferencias entre estas dos formaciones son básicamente de tipo económico-social. Tengo que decir que Juntos por el Sí fue una candidatura muy amplia, fue una gran coalición de dos partidos históricos, de Convergencia, que es quien había ostentado el poder hasta entonces, un partido liberal-social de centro-derecha, y Esquerra Republicana, un partido socialdemócrata centro-izquierda, históricamente independentista, que ya viene de los años 30 de la República. Más independientes y gente que viene de otros partidos, los verdes, socialistas, etcétera. Esos ganan 62 diputados, no llegan a la mayoría absoluta de 68, necesitan los 10 escaños de la CUP, esta candidatura de Unidad Popular, que vendría a ser, para que os entendamos, como un Podemos, una izquierda alternativa, un poco más para allá, un poco más para la izquierda incluso, con elementos anarquistas incluso. Cataluña ha sido tierra de anarquistas históricamente, ¿no? Claro. Y entronca con esa tradición. Es gente que pide una participación directa en política y es gente que más allá de incluso de sus votantes despierta interés, si no simpatía incluso, por parte de muchos ciudadanos catalanes por lo nuevo que representa sus propuestas, ¿no? Mayor participación política, mayor transparencia y tal. Por lo que, de hecho, ha habido más coincidencias de lo que uno se podía esperar antes de que hubiera el gobierno. En lo que seguro que hay una coincidencia política es en el objetivo de que el pueblo pueda votar en un referéndum sobre la independencia. Ambas formaciones consideran que esas elecciones del año 2015 ya dieron una mayoría y un mandato a favor de la independencia, pero aún así, en lugar de tirar adelante directamente, ofrecen por veintena vez al gobierno de España la posibilidad de pactar un referéndum. Unas elecciones parlamentarias no son el mejor instrumento para saber qué quiere la gente sobre un tema concreto. Para saber qué quiere sobre un tema concreto, tiene que hacer un referéndum sobre ese tema. Y vuelven a pedir formalmente la celebración de un referéndum. La respuesta del gobierno español vuelve a ser que ni hablar, que esto es inconstitucional.
20 veces ha pedido, 20 veces le ha dicho que no a Cataluña.
Exactamente. Y yo querría destacar esto. La Constitución española no impide la celebración de un referéndum. No hay ningún artículo en la Constitución española que lo impida. Es una interpretación muy, digamos, rigurosa e incluso sesgada de ese texto.
Claro, por más que sea vinculante o no, es decir...
Exacto, puede ser no vinculante.
No vinculante, o sea, se hace el referéndum, se ve que quiere lo que...
Exactamente, permitamos que la gente vote. Incluso si quieren podemos hacer un referéndum a nivel de español. Eso va a permitir que los ciudadanos de Cataluña también puedan votar y saber qué quiere realmente la ciudadanía de Cataluña. La respuesta es ni hablar. Desde entonces las respuestas son negativas y en lugar de intentar convencer a la población de Cataluña de que esa no es la vía, de que podemos encontrar un mejor encaje de Cataluña dentro de España, etcétera, etcétera, como hizo Cameron, por ejemplo, con Escocia, proponiendo un nuevo encaje, lo que ha habido es una respuesta agresiva. Agresiva, por ejemplo, persiguiendo judicialmente a los electos catalanes. Tenemos en estos momentos al expresidente del gobierno de Cataluña. La sentencia es de ayer, inhabilitado por 2 años. No puede hacer política durante 2 años. Él y 2 miembros de su gobierno, porque permitieron un voto simbólico sobre la independencia en 2014. Un voto simbólico, sin ningún tipo de consecuencia legal. Y aún así fueron juzgados penalmente y ayer se hizo pública la sentencia. Han sido apartados de la vida pública, de la vida política, durante 2 años. Tenemos en estos momentos 400 casos abiertos contra políticos catalanes. Diputados, la presidenta del Parlamento de Cataluña, después voy a volver a este caso porque es el más grave, y centenares de alcaldes o concejales municipales.
O sea, están denunciando una persecución judicial del gobierno español.
Es una persecución penal de las ideas, del diálogo. Están persiguiendo a intendentes y a concejales porque han apoyado, por ejemplo, a la presidenta del Parlamento de Cataluña, que permitió un debate sobre la independencia en sede parlamentaria. A concejales y a intendentes que abrieron las puertas de su alcaldía, del ayuntamiento, el Día de la Hispanidad, que es un día festivo, y decidieron, pues...
¿Cuáles son los argumentos jurídicos? Porque supongo que en una democracia nadie autorizaría que alguien cayera preso por un delito de conciencia, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos jurídicos con los cuales se está persiguiendo, digamos, a estos electores?
Pues son básicamente desobediencia y sedición.
Sedición.
Existe la figura de sedición.
Se están apoyando en un código penal franquista de los años 60.
Es el código penal vigente en España.
En esa parte, sí. Y yo con eso lo que querría también es denunciar la falta de calidad de la democracia española, que aún no ha conseguido pasar página del franquismo. Este tipo de reacciones persiguiendo ideas, esto era típico de los años 50, 60, 70, pero no de una democracia consolidada. El uso de un código penal de los años 60 es inaudito. Esta semana pasada el Consejo de Europa aprobó una resolución en su comité de la Comisión de Venecia, que son los expertos jurídicos, en contra de la reforma española de su Tribunal Constitucional, que puede directamente inhabilitar a políticos catalanes. O a políticos, cualquier político que no cumpla con una sentencia del Tribunal Constitucional puede ser directamente apartado de la vida pública, sentenciado directamente por un Tribunal Constitucional. Bueno, esto no tiene precedentes en la Europa, digamos, de las democracias consolidadas.
Una consulta, ¿no? Porque estas negativas reiteradas a la autodeterminación de los catalanes, estas persecuciones políticas, tienen explicaciones un poco más allá de lo que contabas, ¿no? Me imagino que a España le pesaría mucho la decisión de Cataluña, ¿no? En Uruguay se ha seguido mucho el caso del proceso independentista de vasco, ¿no? Porque por diferentes motivos. Uno de los argumentos que se manejaba de por qué el gobierno central una y otra vez se oponía a cualquier movimiento independentista era el peso que tenía la economía del País Vasco en el global de España. En el caso de Cataluña, ¿qué peso, qué transferencias le hace al gobierno central? ¿Qué peso tiene real tiene en el PBI como para decir, bueno, España, más allá de perder territorio con la independencia de Cataluña, también pierde importantes transferencias del gobierno central?
Bueno, si me permite una previa. En el caso del País Vasco, el gobierno español y los partidos españoles siempre dijeron no podemos hablar de política mientras haya violencia, cosa que entendemos. Hasta que no paren las armas, no podemos hablar de autodeterminación. El problema es que en Cataluña nunca ha habido un problema de violencia. No hay armas. ¿Por qué no se puede hablar de autodeterminación?
Nunca existió la ETA, digamos.
Nunca existió la ETA. El elemento terrorista fue muy, muy marginal, Terra Lliure, en los años 80. Nada que ver con el tema ETA. Y este movimiento es totalmente pacífico, profundamente democrático. ¿Por qué ahora que no hay violencia tampoco se puede hablar de política? Es una previa que me permites, creo que es importante de subrayar. Tema económico. Sí, parece que al final todo se reduce a la aportación económica que Cataluña hace a las arcas del Estado. ¿Pero de qué estamos hablando aquí? ¿De construir una casa para toda la familia o de saquear la economía de un territorio? Para nosotros esto no va de dinero, va de libertades, de poder decidir
qué tipo
de sociedad
central,
queremos.
Sí,
pero yo creo, si realmente es así, creo que están utilizando una estrategia un poco miope, ¿no? Más allá de los insultos, de las amenazas, quizás que manden algún mensaje positivo.
Ahora, dos años atrás,
¿qué es lo que podemos aportar a España? ¿Por qué nos quieren dentro de España? Si hay un problema, intentemos hablarlo.
Dos años atrás, el antecesor, ¿no? En tu puesto, el jefe de la diplomacia de Cataluña, entrevistado acá por el programa En Perspectiva, dijo que si el problema, que era un problema de libertad, que para los catalanes no había un problema económico. Si había que discutir los aportes y transferencias que podía hacer una Cataluña independiente a España, estaban dispuestos a discutir también.
Totalmente.
Eso sigue siendo así. O sea, ¿estarían dispuestos a seguir contribuyendo de alguna manera al gobierno central siendo independiente, o sea, habiendo logrado convertirse en un Estado independiente?
Mira, nosotros estamos dispuestos, somos gente consensual, que un país de comerciantes, estamos siempre dispuestos a buscar un common ground, ¿no? Una solución que sea beneficiosa para ambas partes. Y en este caso también. Estamos dispuestos a seguir siendo solidarios con los pueblos o con las regiones más pobres de España y del resto de Europa. Incluso en caso de independencia, estamos dispuestos a hablar, no sé, de una especie de plan Marshall, 15 años, 3.000 millones de euros al año para los territorios más pobres de España, siempre y cuando haya una negociación. Si no hay negociación, no podemos proponer eso.
¿Y la autonomía impositiva actual de Cataluña?
Es casi nula. A diferencia del País Vasco, que tiene el 100% de la gestión, la recaudación de los impuestos y su uso, en el caso de Euskadi y Navarra, en el caso de Cataluña, es casi nula. Todo se recauda desde Madrid y se distribuye desde Madrid a través de un sistema muy opaco. No sabemos cuánto estamos contribuyendo y cuánto se está invirtiendo realmente en Cataluña.
Supongo que esto se debe haber agravado a partir de la crisis del 2008. Es decir, ahí deben haber aparecido muchos catalanes que con más énfasis y entusiasmo dijeron, bueno, es un tema a solucionar, porque ahora que los recursos son menos, también van a ser menos los recursos que le va
evidente,
a brindar Madrid.
Es evidente que en un momento de crisis, de tensión en las arcas públicas, todo esto, evidentemente, es más evidente.
Bien, claro. Albert, tenemos que hacer una tanda y ya vamos a seguir conversando. Ya vos preguntaba un poco cuál es el peso de Cataluña en España. Yo tengo estos datos, son del 2016, algunos son obviamente datos inamovibles con el tiempo, por ejemplo, que es el 6% del territorio nacional, es 32.000 kilómetros cuadrados, es una población de 7.5 millones de personas, su economía representa el 20% de la economía española, llegan casi al 27% de las exportaciones de España, bueno, correcto. Esos son algunos de los datos del peso que tiene, ¿no? Cataluña.
¿Y por qué la hazaña constante del gobierno central?
Bueno, porque no lo quieren dejar marchar.
Exactamente,
supongo, ¿no?
Uno tiende va por ese lado, ¿no?
Llegamos hasta acá, pero en realidad todavía no sabemos qué va a pasar. Creo que está la intención de que en este año 2017 se haga ese referéndum.
Exacto.
Sí o sí.
Sí o sí.
De eso vamos a hablar después de la tarde. Estamos conversando con Albert Royo, que es jefe de la diplomacia de Cataluña. Venimos hablando sobre el proceso independentista que donde se está jugando Cataluña, cartas muy importantes, y que en este momento tiene a Cataluña muy enfrentado con el gobierno español, con el gobierno de Mariano Rajoy. Nos contaba Royo que hay 400 procesos penales abiertos contra autoridades catalanas, ¿no? Porque encontraron que hubo de alguna manera o desobediencia civil o en algunos casos sedición, es decir, que los están juzgando como terroristas, ¿no? De alguna manera, casi que es cuando te aplican la sedición. Y Cataluña y su parlamento y su gobierno tienen pensado este año realizar ese referéndum, ¿no? ¿Negociado con el gobierno de España o no negociado con el gobierno de España? Hasta ahora la actitud del gobierno de España es la de no negociar, para nada, es todo lo contrario. Entonces me pregunto, sin este aval o esta mesa de negociación, de todas maneras los catalanes van a ir a ese referéndum, pase lo que pase, es decir, ahora es el todo por el todo.
Ese compromiso que tenemos, que tiene el gobierno de Cataluña y la nueva mayoría parlamentaria, de hecho, consideran que hay un mandato para implementar la independencia y no lo están implementando, ofreciendo de nuevo esa posibilidad de pactar un referéndum. Un referéndum que permita a la población expresarse libremente y legalmente sobre un tema concreto. Pregunta clara, ¿Cataluña debe ser un país independiente, sí o no, como hicieron los escoceses o como se ha hecho en otras partes? En el resto de España, yo creo que es justo recordarlo, no todo el mundo está en contra. Tenemos, por ejemplo, una fuerza como Podemos, que acepta que Cataluña, como nación constituyente de España, tiene derecho a la autodeterminación, igual que Euskadi y Galicia. Y, por lo tanto, hay los 70 diputados de Podemos en el Congreso de Diputados español, más las minorías catalanas y vascas, que dan apoyo a ese referéndum. Pero son 100 en total de 350. Delante tenemos el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos totalmente en contra. Por parte de Cataluña, el mandato es claro, a favor de la independencia, y aún así, como les decía, vamos a ofrecer esta nueva posibilidad al gobierno de España de pactar un referéndum, pero si el gobierno de España vuelve a decir que no, como está diciendo en estos momentos, se va a tirar adelante. El gobierno de Cataluña va a organizar ese referéndum y vamos a permitir que el pueblo pues se exprese libremente.
¿Y qué pasa si sale el sí por la independencia de Cataluña?
Se va a implementar el mandato.
Y obviamente el gobierno nacional lo va a desatender, lo va a desoír. ¿Y ustedes qué van a hacer?
Nosotros estamos legitimados para tirar adelante si hay una mayoría a favor de la independencia, como en estos momentos existe.
Ah, pero los catalanes votan a favor de la independencia. El gobierno central desoye el movimiento popular.
Desconoce.
Y ahí quedan en un callejón sin salida.
Bueno, el gobierno de Cataluña va a implementar el mandato. Lo que va a hacer es proclamar a la República Catalana.
La República va a significar, por ejemplo, empezar a cobrar impuestos,
evidentemente.
Hacer, todas las cosas que
actuar como un Estado.
República.
Gestionar los impuestos, gestionar las fronteras, los accesos a ese territorio.
¿Puede haber eventualmente una incursión bélica de España?
Yo no lo preveo.
A ese territorio catalán.
Tengo que decir, esa ha sido la respuesta histórica por parte de Castilla.
Mandar tropas.
Claro, cada vez que Cataluña ha intentado recuperar su soberanía, la respuesta ha sido mandar tropas, encarcelamientos y fusilamientos. Como fusiló Franco al presidente Companys, al presidente de Cataluña, en el año 1940. Estaba en el exilio en Francia, fue agarrado por la Gestapo, entregado a las tropas franquistas en Hendaya, y fusilado. Claro. Esa ha sido la respuesta histórica.
Pero nadie puede pensar ahora en Rajoy en estos días, mandando tropas.
Hoy en día esto yo creo que es inverosímil.
Es un arbitraje internacional.
Es imposible que España pueda permitirse una reacción de este tipo. Afortunadamente España ha evolucionado. La sociedad española no tiene nada que ver con el franquismo ni nada por el estilo. Aunque el gobierno que está en estos momentos al mando en España tiene algunos tics que recuerdan bastante al franquismo, e incluso algunos de sus miembros tienen los mismos apellidos que varios ministros franquistas. Pero la sociedad española avanzada yo creo que no toleraría una reacción violenta por parte del Estado, y tenemos que tener en cuenta que España se encuentra dentro de la Unión Europea. Yo creo que es impensable una reacción armada en contra de la población en un Estado dentro de la Unión
Europea. Claro, ahora Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea. Si me permite
recordar una cosa antes de entrar en este debate que creo que es muy, muy interesante. Aunque digo todo esto, de que España, yo creo que es impensable que pueda haber una reacción bélica o el uso de las Fuerzas Armadas en contra de la ciudadanía, tengo que decir que la Constitución española prevé, y es la única constitución democrática que lo prevé, que el ejército puede actuar contra su propia población. Porque dice claramente que España es indivisible y que el ejército es el responsable de mantener la unidad del Estado. Por lo que está preveyendo la posibilidad de que el ejército actúe contra una parte de su población. Esto solo yo lo he visto en Turquía. Estamos con esta constitución vigente. Esa constitución sacrosanta que el Partido Popular considera que no se puede tocar, es una constitución que se redactó con el ejército aún siendo muy potente. Entra en vigor en el 78 y 3 años después España aún sufre un golpe de Estado, el de Tejero. Mm. Esta es la ley marco que marca los límites legales del campo de juego en España hoy día. Yo creo que tenemos que recordar eso. Me hablaba usted del tema de la Unión Europea. Yo creo que este ha sido un poco un espantajo que ha usado el gobierno español para intentar crear miedo entre el electorado catalán, pero son totalmente inconsistentes, porque el gobierno español está diciendo dos cosas que son incompatibles. Por un lado dice, nunca vamos a reconocer una república catalana independiente, y el otro lado, acto seguido te dicen, pero si proclamas la independencia, automáticamente estás fuera de la Unión Europea. Bueno, esto es inconsistente. Si España no reconoce Cataluña como territorio independiente, va a considerar Cataluña, su territorio, su ciudadanía, parte de España y automáticamente parte de la Unión Europea. Hasta que no reconozca Cataluña como territorio independiente, no puede proponer la expulsión de Cataluña de la Unión Europea.
Y en el caso que reconozca a Cataluña como un territorio independiente, también lo va a reconocer el día de mañana si todos los miembros de la Unión Europea tienen que votar la aceptación.
Le puede echar años, ¿no?
Entonces, cuando esto pase, será resultado de una negociación, todo el mundo va a reconocer esa República Catalana y se va a buscar un encaje de un territorio que es contribuyente neto a las arcas no solo de España, sino de toda la Unión Europea, que tiene derechos y obligaciones como territorio y ciudadanos de la Unión Europea desde el año 1986. Porque ese va a ser el interés de todas las partes, sobre todo teniendo en cuenta que Cataluña cuenta con más de 5.000 multinacionales europeas establecidas allí legalmente, que cuentan con el hecho de estar dentro del mercado único.
Mm. Albert, no, una consulta. Eventualmente pueden llegar a un arbitraje internacional si las dos posiciones no llegan a un acuerdo, ¿no? Se pronuncian independientes los catalanes, pero el gobierno central no lo reconoce. La Unión Europea se va a pronunciar, eventualmente también el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría llegar a pronunciarse, que tiene en este momento un representante como Uruguay, ¿no? Y en parte por eso es que Albert está en esta gira por Latinoamérica y puntualmente en Uruguay, porque quizás en algún momento necesite de la
mediación.
Del apoyo de nuestro país, ¿no? O
sea, usted está muy bien informado, efectivamente.
Me lo contó en la tana.
Efectivamente.
Venga, no voy a sacar chapa.
Uruguay es un país que lo consideramos muy cercano ya, históricamente, por las relaciones que hemos tenido. Ha habido exiliados uruguayos en Cataluña, exiliados catalanes allá. Tenemos muchas cosas en común, pero efectivamente Uruguay en estos momentos está en el Consejo de Seguridad y es uno de esos países en los que nos interesa podernos explicar en primera persona. No pedimos que nos compren ningún mensaje, digamos, pero como mínimo que reciban en primera persona una explicación de qué es lo que está pasando en España y lo que está pasando en concreto en Cataluña.
¿Eso te van a recibir hoy mismo en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado uruguayo?
Sí, tenemos contactos en el Senado, en la Cámara de Diputados también, para hablar de este tipo, de este tema.
Claro, porque bueno, en el caso que suceda eso, ¿no?, que no exista el reconocimiento de España y que en septiembre, porque septiembre es donde planean hacer el referéndum, Cataluña gane el sí por la independencia y se constituya como una república independiente, se empezará un proceso de disputa internacional donde tendrán que intervenir, entre otros, el Consejo
bueno,
de Seguridad de la ONU.
Esperamos que cuando, si esto llega a cuando se produzca, consigamos reconocimientos internacionales. Tengo que recordar que en Europa, en los últimos 25 años, han nacido 20 países que no existían antes. En muchos de ellos hubo reacciones muy contrarias por parte de las autoridades internacionales. Caso de las repúblicas bálticas, de Eslovenia, de Croacia, con declaraciones del presidente de Dors, por ejemplo, que era presidente de la Comisión Europea en ese momento, pero incluso de gobiernos como el francés o el alemán, diciendo nunca vamos a reconocer una Eslovenia independiente. Bueno, pues hoy día Eslovenia está totalmente reconocida en todos los foros internacionales, forma parte de la Unión Europea, forma parte de la zona euro. Somos muy conscientes de ello. Una cosa son los mensajes que las autoridades estatales a nivel internacional dan antes de que demuestres que tienes una mayoría, y otra cosa es lo que pasa al día siguiente, cuando todo el mundo, la comunidad internacional, tiene una actitud mucho más pragmática.
¿Y qué es lo que piensan el resto de Europa? Porque hay un proceso de la política europea muy, muy especial por el contexto, ¿no? Entre otras cosas por la crisis económica, por la crisis financiera, por la crisis social que eso provocó, por el problema de las migraciones, el avance, vamos a decir, de los populismos y de facciones políticas o partidos políticos que ven con buenos ojos, por ejemplo, la posibilidad de salirse de la Unión Europea. La propia Marine Le Pen ha dicho que si los franceses así lo entienden y ella gana el poder en Francia, estaría dispuesto a hacer un Frenchix, ¿no? O sea, hacer la versión del Brexit en Francia y que se vote. Y empieza como un proceso de regionalización nuevamente, ¿no? De una Europa que pretendía al revés, cada vez estar más unida en torno a la Unión Europea, en torno a Bruselas, y que bueno, que hay muchos países que critican, ¿no? Critican la política de la Unión Europea que se da de Bruselas. Y me pregunto, si una Cataluña independiente, ¿cómo se mira desde, por ejemplo, Alemania, ¿no? Porque uno decía, bueno, mirá, si Alemania nos pasa lo mismo. Si el día de mañana Baviera, no sé cómo es la Constitución española, por supuesto, con estos aspectos, pero si el día de mañana Baviera dice, bueno, nosotros también queremos tomar nuestras propias decisiones. Y así se empieza a desencadenar.
Pero estoy convencido que si en Baviera vieran 2, 3, 4 millones de personas en la calle, habría habido una reacción por parte del gobierno alemán mucho más inteligente que la que ha habido en
Madrid. Como la hizo Cameron en Inglaterra,
claro,
digamos.
Como mínimo hablar. ¿Qué quiere esta gente? Hablemos. ¿Qué problema hay? Pero más allá de eso, yo diría que Cataluña es probablemente el territorio de España más europeísta que existe. Para nosotros Europa siempre ha sido un espejo de democracia, de libertad, de progreso social, de paz. Y es el marco natural en el que nosotros nos queremos situar. El movimiento catalán es un movimiento de fortalecimiento democrático. Es un movimiento parecido al que se puede dar en Escocia, por cierto, donde ganó el no al Brexit. Claro. Escocia quiere mantenerse dentro de la Unión Europea. Territorios como el catalán, movimientos como el catalán, como el escocés, lo que buscan es un reforzamiento de Europa y una democratización profunda de ese proceso de unificación política que hay en Europa. Nada que ver con la extrema derecha francesa, holandesa o alemana, que lo que buscan es cerrarse, imponer fronteras, rechazar a la inmigración o a los refugiados. Territorios como el catalán, lo hemos dicho por activa y por pasiva, estamos dispuestos a recibir nuestra parte de los refugiados. Tenemos una crisis de refugiados, una crisis humanitaria muy importante en Europa, y queremos recibir refugiados, y el gobierno de Rajoy no nos deja, aunque tengamos ya a toda la estructura social preparada para acoger hasta 4.000 inmigrantes refugiados de forma inmediata. Aquí hay un debate hoy día en Europa y quizás más allá de Europa entre fuerzas políticas que lo que buscan es cerrarse, aislarse, tirar atrás incluso, ante fuerzas políticas que lo que buscan es un mayor progreso social, una mayor implicación política de la ciudadanía y una mayor integración regional. Y esto va por Europa y puede ir también capaz que por América Latina. En todos los territorios, en todos estos grandes continentes, Viendo la dialéctica en la que nos sitúa China, por ejemplo, u otros modelos económicos y políticos, nos planteamos qué debemos hacer. Y yo creo que cerrar fronteras es lo último que debemos hacer. Lo que tenemos que intentar es construir en común y compartir soberanías. Y Cataluña está dispuesta a compartir soberanías, pero quiere estar también, quiere ser codecisor. Hoy día no lo es.
Perfecto. ¿Existe la posibilidad de un camino intermedio o eso ya es imposible? Porque el último candidato del PSOE, que bueno, ahora está tratando de recuperar terreno político, ¿no? Pedro Sánchez, él venía hablando de una España plurinacional, o sea, un concepto que implicaría incluso una reforma constitucional. Es decir, como que acá parecería que habría alguien más dispuesto a brindar mayor autonomía. ¿La tercera vía correría para o ya es muy tarde?
A ver, esa tercera vía de Sánchez, de hecho, nunca la vimos concretada. Cierto que hablaba de una reforma constitucional, pero no decía con quién hacerla. Para hacer una reforma constitucional en España necesitas dos tercios de las cámaras, elecciones anticipadas, dos tercios de las nuevas cámaras y referéndum confirmatorio en toda España. O lo hace con el concurso del Partido Popular o no lo puede hacer. Pero más allá de eso, es que la propuesta del señor Sánchez era una propuesta vacía. Nunca aceptó que Cataluña fuera considerada una nación, Euskadi y Galicia fueran consideradas naciones. Nunca dijo ese federalismo cómo funcionaría. Estamos hablando de un federalismo a la alemana, a la canadiense, con asimetrías con las, para con las naciones históricas, como el caso de Quebec, o a la, no sé, a la mexicana. Federalismo es, per se es una palabra vacía, tienes que adjetivarlo. Y eso nunca llegó a hacerlo. Y después, si me permite, añadiría otra cosa. El señor Sánchez, de hecho, salta, se lo cargan desde su propio partido en el momento en el que decide empezar a hablar con las fuerzas catalanas. Para poder llegar al poder, él o busca una alianza con Podemos y con las fuerzas catalanas o no tiene mayoría. Se resiste hasta el último momento a hablar con los catalanes porque intenta buscar la cuadratura del círculo, que es imposible, que es sumar Podemos y Ciudadanos, digamos, la izquierda alternativa con los ultraliberales, y así llegar a la mayoría. Esto es imposible, no tira adelante, y la única alternativa es pactarlo con los catalanes, que lo único que piden es el referéndum. En el momento en que empieza a hablar con los catalanes, el propio PSOE se carga al señor Sánchez. Bueno, esta es un poco la España que tenemos delante.
Está claro que el Partido Popular y el PSOE en ese sentido tienen la misma mirada. En
relación. Eso parece, lamentablemente.
Bien, Albert Royo es el secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña. Hoy de tarde va a estar hablando con la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado Uruguayo. En septiembre habrá un referéndum. ¿Las encuestas qué dicen? Que por lo general...
Ahora está 50-50.
50-50.
Aunque hay encuestas que indican que la parte independentista está ganando fuerza, sobre todo a raíz de la reacción tan agresiva por parte del Estado español.
O sea que si quiere plantear una política inteligente, Rajoy tendría que suavizar sus críticas e intentar ganar por el lado de que un referéndum salga negativo.
A mí me parece evidente.
Pero no, Rajoy no se está dando cuenta. Ya. Bien, Rollo, Suárez, Messi o Neymar, y no están escuchando en este momento de la Comisión del Senado.
Yo creo que el equipo, o sea, ese tridente es impresionante. Es un lujo contar con ese tridente.
Bien.
Y Suárez ha hecho una aportación importantísima. En un momento en que teníamos Messi un poco ya cabibajo, la llegada de Suárez dio muchísima energía a ese a delantera barcelonense.
Acá diríamos huevo.
Eso, pues eso. Hablando en plata.
Bien. Una respuesta de un diplomático.
Sí,
¿no?
Sí, igual estoico, vivaquero. A la cabeza siempre.
Estoy
¿no?
Claro,
hombre, ese Barça histórico.
Rollo, muchas gracias por estos minutos.
A ustedes.